Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana que tienen especial mérito en este sábado santo, sábado 19 de abril, en el que va a seguir la lluvia con nosotros. Se esperan precipitaciones prácticamente generalizadas en la península, en toda la península, menos abundantes y menos frecuentes en el sur. La guerra de Ucrania continúa. Si te acuerdas, esta era la guerra que Trump iba a acabar en dos días. Ayer Trump certificó que esto no se acaba en dos días, esto ya lo sabemos, pero Trump además amenaza con retirarse de las negociaciones de paz que propicia entre Ucrania y Rusia.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult.
Si por alguna razón alguna de las dos partes hace que las cosas sean muy difíciles, pues nos retiraremos, decía Trump. Bueno, hay una parte que está poniendo las cosas muy difíciles, que es Putin, que es Rusia. Lo que decía Trump es lo mismo que decía en París su secretario de Estado, Marco Rubio.
Estamos en un punto en el que hay que decidir y determinar si esto es posible o no. No vamos a seguir volando por el mundo y haciendo reunión tras reunión si no se logra ningún progreso. Si son serios acerca de la paz, cualquiera de las partes o ambas, queremos ayudar. Si no va a suceder, simplemente seguiremos adelante y pasaremos a otros temas que son igualmente o si no más importantes para los Estados Unidos.
Ahora ya no es tan importante para Estados Unidos ese acuerdo de paz, ese alto el fuego. Rubio aseguró también que esta no es la guerra de Estados Unidos.
No es nuestra guerra, no la empezamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania los últimos tres años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra.
No es nuestra guerra. Después de estas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo, hombre, no es para ponerse así, no es para ponerse así porque se están produciendo avances, en concreto avances en la tregua para que no se ataquen infraestructuras energéticas.
Nosotros consideramos que se pueden constatar ciertos avances. Ese progreso está relacionado con la moratoria provisional que fue respetada por Rusia de no lanzar ataques contra la infraestructura energética.
No es verdad. Rusia no ha respetado esa moratoria. Los rusos, Putin lleva dos meses toreando a Trump. Y no es la primera vez que Marco Rubio se enfada y amenaza con acabar con las negociaciones. Marcos Rubio está perdiendo la paciencia. Hace dos meses que empezaron las negociaciones, primero entre Estados Unidos y Rusia solo, luego se sumó la delegación ucraniana, negociaciones en Arabia Saudí, que no son negociaciones en las que los delegados de Ucrania y de Rusia se vean la cara. Se negocia por un lado, Ucrania negocia por un lado con Estados Unidos y luego Estados Unidos negocia con Rusia. El 11 de marzo, Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego, pero Putin la rechazó y luego el 18 de marzo se llegó a ese acuerdo de tregua para que no hubiese bombardeos a las infraestructuras energéticas y para que no hubiese limitaciones al comercio marítimo en el Mar Negro, que es por donde entra y sale el trigo. Bueno, esa tregua no se ha respetado. Ucrania sigue reclamando una tregua total y que se despliegue una fuerza internacional liderada por el Reino Unido y por Francia. Por supuesto, Putin no está dispuesto a eso. En realidad, Putin está dispuesto a muy pocas cosas, porque Putin lo que pretende es que haya una rendición. Las conversaciones en Arabia Saudí están condenadas de momento al fracaso. Y además el método que se utiliza es un método poco serio, porque en conversaciones de paz de este tipo lo que hay que tener es un relator, que aquí no hay, no hay calendario tampoco, y tampoco hay quien verifique si las treguas o la tregua, al menos la tregua parcial, se está verificando o se está realizando. No hay personas sobre el terreno comprobando si lo acordado se cumple. Putin no va a dejar de atacar a Ucrania. Lo que Putin pide, ya digo, es una rendición. Pide que se reconozca el territorio que ya tiene conquistado de Ucrania como territorio ruso, pide que el ejército ucraniano se limite su capacidad de combate, con lo cual la seguridad de Ucrania estaría seriamente comprometida, pide que Ucrania no esté en la OTAN, pide Putin que se levanten sanciones. Putin pide muchas cosas y lo que está haciendo es ganar tiempo, mareando a Estados Unidos sin ceder en nada. Además, ahora, como está ya aquí el deshielo, pues lo que querrá Putin es aprovechar el verano para y el deshielo para seguir avanzando, ¿no? Y mientras continúa muriendo gente inocente, muriendo civiles. El domingo pasado, Domingo de Ramos, hubo un bombardeo en la ciudad de Sumy que acabó con la vida de 35 personas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo desde hace dos meses? Ya digo, unas negociaciones que no prosperan. Lo que estamos viendo es que, por un lado, tenemos a los rusos, a Putin, expertos diplomáticos, correosos, y del otro lado tenemos a los estadounidenses que a menudo son o se comportan como aficionados. No es que no haya conocimiento diplomático en la administración estadounidense, es que Trump no utiliza ese conocimiento. O sea, hay un dato que es muy significativo. El enviado especial de Trump para la paz en Ucrania es Steve Witkoff, que es un señor que se dedica a los negocios, un promotor inmobiliario, pero que no sabe de esto. Se reunió hace unos días con Putin y salió convencido de la reunión con Putin que el acuerdo era inminente. Otra vez Putin le engañó. Este es el problema cuando tienes de un lado a diplomáticos que tienen pues el entrenamiento, el antiguo entrenamiento propio de la Unión Soviética, y del otro lado tiene esa gente en Estados Unidos, bueno, pues que no se dedica a esto. ¿Se puede decir lo mismo de la guerra comercial? Esto, pues, evidentemente se puede decir de las negociaciones de paz que no avanzan entre Ucrania y Rusia. ¿Se puede decir lo mismo de la guerra comercial? ¿Se puede decir que de un lado tenemos a los chinos que, como los rusos, Xi Jinping, como Putin, sabe lo que quiere, es correoso Xi Jinping, sabe hacia dónde va, y que del otro lado también en la guerra comercial tenemos un grupo de aficionados? Pues seguramente sí. Hace 11 días Trump tuvo que echar marcha atrás en su guerra comercial, porque el bono estadounidense estaba sufriendo mucho, porque el dólar estaba y sigue estando muy débil frente al euro, frente a otras monedas. Ya recordarás que tuvo que echar atrás con los aranceles del 20% para todo el mundo, los ha dejado en el 10%, ha mantenido el arancel del 25% para el acero y el aluminio en Europa, y ahora mantiene el arancel el 125% para China. En la cuestión de Europa, bueno, pues parece que hay voluntad de acuerdo, aunque en realidad con Trump nunca se sabe. El Jueves Santo se reunió con Meloni y aseguró que quiere llegar a un acuerdo en la cuestión arancelaria con la Unión Europea.
Oh, sí, habrá un acuerdo comercial al 100%. ¿Por qué? ¿Crees que no? Claro que sí, quieren uno y claro que haremos un acuerdo, seguro, pero será un acuerdo justo.
Bueno, ya veremos si hay acuerdo con la Unión Europea, ya veremos si se produce. Lo cierto es que esta semana los bonos estadounidenses han mejorado un poquito en el mercado, el dólar sigue débil. Y de momento el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no baja los tipos de interés, que es la respuesta que Trump quiere que se dé a la guerra comercial. Claro, bajar los tipos de interés complicaría las cosas, porque los aranceles van a provocar inflación en Estados Unidos. Si tú bajas el precio del dinero, pues hay más dinero en circulación y habrá más inflación. Y lo que tiene obsesionado a Trump es precisamente cargarse a Jerome Powell, que no hace lo que él quiere que se haga. Si Trump está acostumbrado al ordeno y mando, pero claro, hay instituciones como la Reserva Federal que tienen sus reglas y Jerome Powell mantiene su independencia. Aquí no estamos hablando de un amateur, aquí no estamos hablando de un aficionado, aquí estamos hablando de una persona que sabe de economía, y Trump lo tiene en el objetivo. De hecho, en las últimas horas, el asesor principal para economía de Trump, Asset, ha hablado de que el presidente está estudiando cómo cargarse a Jerome Powell.
Do you think firing Jay Powell is an option now in a way that it wasn't before? The president of his team.
¿Cree que la opción de despedir a Powell es más realista que antes? Le preguntaban a Hassett y Hassett ha respondido: el presidente sigue estudiando el asunto. En realidad, Trump no tiene la posibilidad de cargarse a Jerome Powell. Afortunadamente, hay instituciones que no dependen de la presidencia. Bien, esto refleja cómo cuando Trump se encuentra con alguien realmente profesional o alguien que realmente conoce un tema y que no hace lo que él quiere, pues se enfada. En Estados Unidos no se bajan los tipos de interés de momento. En Europa sí se ha bajado en la zona euro esta semana. Lagarde ha bajado el precio del dinero para hacer frente a la guerra arancelaria y ha dicho: estamos muy atentos, vigilando que el crecimiento económico no se vea dañado por la guerra arancelaria.
La economía de la zona euro ha acumulado cierta resiliencia para afrontar las perturbaciones globales, pero las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido a las crecientes tensiones comerciales.
Bueno, pues se ha deteriorado la perspectiva de crecimiento. Efectos de una guerra comercial en la que, ya digo, por un lado tenemos a un Trump que no sabemos muy bien hacia dónde va, que tiene asesores que no se destacan por su conocimiento económico. Y de otro lado tenemos a China, que sabe perfectamente hacia dónde va. Hemos visto en los últimos días cómo Xi Jinping hacía una gira, Xi Jinping, presidente chino, por toda Asia, Vietnam, Malasia, Camboya, ganando más influencia. Y este es el sonido de la procesión del cachorro, que sí ha podido salir este Viernes Santo. Las siete procesiones de Sevilla del Viernes Santo han salido. En otros lugares no ha sido posible por la lluvia. Por ejemplo, en Valladolid no ha salido la procesión general. Y hay sitios como Nicaragua donde no han podido salir las procesiones, pero no por la lluvia, sino porque hay una dura represión del régimen de Nicolás, el régimen de Daniel Ortega. Estaba pensando en Nicolás Maduro. Daniel Ortega sigue prohibiendo, ha vuelto a prohibir este año las procesiones. Hemos hablado con Lester Alemán, que es uno de los responsables de las protestas de Nicaragua en 2018, que están en el exilio en España, y que bueno, sigue muy de cerca la actualidad de su país y nos ha contado eso, que las procesiones no han podido salir a la calle.
Más de 4.585 procesiones están siendo privadas, fueron canceladas. Hay una prohibición exacta para que en las misas no se mencione la petición por Nicaragua, ni en las preces dentro de la homilía.
Eso es lo que sucede con las procesiones. Bueno, muchos sacerdotes han tenido que salir del país.
Hasta enero de este año, el 25% del clero de Nicaragua está en el exilio. De 600 sacerdotes ordenados hasta enero, más de 200.
No es una excepción lo que sucede, desgraciadamente no es una excepción lo que sucede en Nicaragua. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta y conviene recordarlo un sábado santo como hoy. Hay 380 millones de bautizados que sufren persecución. La persecución, bueno, tiene causas muy diversas. Es decir, en China es el régimen comunista, en Corea del Norte es un régimen demencial que no permite ni celebrar misa ni reunirse a rezar en las casas. Luego está el yihadismo. Los fenómenos de persecución son muy diferentes. Hay continentes como África donde esa persecución es especialmente cruel, sobre todo en países como Nigeria. África es el continente con más cristianos. Se suele pensar que el fenómeno del cristianismo, el cristianismo es un fenómeno occidental o es un fenómeno europeo, no es así. Por cantidad de cristianos, África es el continente con más cristianos y ahí la persecución, ya digo, que es especialmente sangrienta en Nigeria. Boko Haram, que es un grupo yihadista en la zona norte de Nigeria, pues asesina alrededor de 3.000 personas al año. Hace unos días ha estado aquí en Madrid el padre Odogo, que vive en Jos. Jos es una de las ciudades del norte, y contaba que los cristianos ahí viven con un miedo permanente.
Cuando íbamos a la iglesia era con mucha precaución. Cada iglesia organizaba una seguridad local contra los atentados constantes de los pastores y del grupo yihadista de Boko Haram, un grupo terrorista islámico que constantemente secuestran y matan a los cristianos.
Es llamativa la persecución que sufren los cristianos en el mundo y es quizá más llamativa la reacción a esa persecución. Prácticamente no hay ninguna respuesta violenta, no hay milicias organizadas, por ejemplo, que respondan a esa violencia. Es también muy llamativo que los cristianos que están perseguidos no se consideran a sí mismos como víctimas. No han creado esa conciencia colectiva de un grupo que fundamentalmente se define o define su identidad como víctima. Son grupos sociales, los cristianos en los diferentes países en los que son perseguidos, que contribuyen bastante a la vida social, que no tienen una posición fundamentalmente defensiva, que no alimentan una identidad conflictiva. En este momento hay en el mundo muchas identidades conflictivas. Las identidades de grupos sociales o las identidades nacionales se fraguan en oposición al otro. Bueno, pues lo llamativo es que esta persecución, que es una persecución importante, no produce todos esos fenómenos. La autovictimización, la comprensión o la autocomprensión como un grupo, digamos, de identidad conflictiva. Y esto es muy llamativo. Ya digo, conviene recordarlo en un sábado santo como hoy. 7:17, 6:17 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Electricidad.
Su precio en el mercado regulado toca hoy su mínimo anual y las horas más baratas irán de 9 de la mañana a 9 de la noche. Precisamente, la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo apunta que la gran mayoría del electorado en España no pagaría más por la luz para acabar con la energía nuclear. Los más reacios son los votantes de derechas.
Atropellum.
La conductora iraní que arrolló a varias personas en una terraza de Fuengirola el pasado jueves iba ebria, sin permiso de conducir y sobrepasaba el límite de velocidad en 70 kilómetros por hora. Hay 2 fallecidos y 3 heridos graves.
Bombardeos.
No cesan en Gaza cuando se cumple un mes desde que Israel retomase los ataques sobre la franja tras el alto al fuego. Desde entonces, las autoridades palestinas aseguran que 1.600 personas han fallecido a causa de las bombas.
Deportaciones.
Los abogados de los cientos de venezolanos retenidos en Texas han pedido al Tribunal Supremo que frene sus expulsiones. Alegan que no se han producido la revisión judicial ordenada por los tribunales.
Extraterrestre.
El telescopio James Webb ha captado 2 compuestos químicos únicamente producidos por seres vivos en un exoplaneta a 140 años luz de distancia. Es oceánico y los científicos manejan la posibilidad de que sean algas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El Barça sigue líder.
En Barcelona, Oli.
A punto de saltar los jugadores.
Y el Madrid al acecho.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga, todo puede pasar.
Vamos ya.
Este sábado, Barcelona-Celta. Las Palmas, Atlético de Madrid.
Y ojo, correr ahora la contra el Atlético de Madrid.
Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
51.755. 51755. Serie 108. 108.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 procesiones previstas en Sevilla este Viernes Santo han podido salir a la calle. Víctor Castaño.
Una jornada que fue el colofón a las muchas emociones vividas el Jueves Santo y la madrugada y que convivió con la celebración de los oficios y el segundo día del Triduo Pascual. La carretería, la soledad, el cachorro, la O, Montserrat, San Isidoro y la Mortaja fueron las 7 hermandades que procesionaron ayer tarde y entre las que destacó el discurrir del paso del Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro, que protagonizará en mayo un acontecimiento histórico al procesionar por las calles de Roma en el jubileo de las cofradías dentro del Año Santo de la Esperanza. Hoy, Sábado Santo, penúltimo día de procesiones en nuestra Semana Santa, con 5 cofradías que saldrán a partir del mediodía a las calles de Sevilla.
En Valladolid, sin embargo, se tuvo que suspender la procesión general. Marta Bermejo.
La procesión general del Viernes Santo en Valladolid se suspendió por la amenaza de lluvias que finalmente regaron las calles de la capital. Esta procesión es una de las más conocidas y queridas de Valladolid y se viene celebrando desde el año 1810. Desde entonces se ha suspendido en 8 ocasiones, con esta 9. La que sí que pudo salir en la noche del viernes al sábado fue la procesión de la Soledad. La cofradía de las Angustias pudo sacar esa imagen de Nuestra Señora de las Angustias para rememorar el dolor de la Virgen tras la crucifixión y muerte de su hijo. Un acto que abrió las procesiones de este Sábado Santo, que esperemos pueda continuar, si el tiempo lo permite, a las 5 de la tarde, con el paso de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz, que dirigirá sus pasos hasta la catedral, donde una hora más tarde tendrá lugar ese ofrecimiento de los dolores a la Santísima Virgen. A las 7 menos cuarto de la tarde será el turno de la procesión del Santo Entierro de Cristo, que con la imagen de Gregorio Fernández, el Cristo yacente, cerrará este Sábado Santo en Valladolid.
Y en Roma, Vía Crucis en el Coliseo, sí, la presencia del Papa. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. En Roma, el Viernes Santo, todo gira en torno a 2 escenarios principales. La Basílica de San Pedro, donde el Cardenal Guglielotti, delegado del Papa, presidió la solemne liturgia de la Pasión. Y por otra parte, el Coliseo, simbólico escenario para el tradicional Vía Crucis. Tal como marca la tradición, la homilía de los oficios del Viernes Santo corrió a cargo del predicador de la Casa Pontificia, Fray Roberto Pasolini, quien subrayó que la cruz nos devuelve la libertad de una elección auténtica. Ya entrada la noche, los aledaños del Coliseo se llenaron de fieles para rezar el Vía Crucis, con textos escritos por Francisco, en los que nos invitó a cruzar nuestra mirada con la de Jesús a lo largo de las 14 estaciones que estuvieron presididas por su delegado y vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina. Las cruces fueron portadas por enfermos, familias, jóvenes, migrantes, incluso voluntarios del jubileo, durante una emocionante ceremonia.
Y como sabes, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés esta semana. El Euribor seguirá bajando y abaratando los costes para los que tengan una hipoteca variable. Iván Alonso.
El Euribor se ha adelantado una vez más a esta decisión del Banco Central Europeo. De momento, la media de abril está en el 2,1% y eso quiere decir que ha bajado 1.5 puntos con respecto a los niveles de hace un año. Si el diferencial se mantiene así hasta final de mes y te toca revisar, pues una hipoteca variable con revisión anual se va a rebajar de media en 122 euros mensuales, unos 1.400 euros menos al año. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
La tendencia es que si los tipos de interés pues siguen bajando, lo normal, lógicamente, es que el Euribor siga bajando, aunque no tenga, es decir, no baje tanto como bajaba hace un año, que incluso se adelantaba, ¿no?, a lo que eran las, luego las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
El Euribor, por tanto, que va a seguir la estela de los tipos, eso es al menos lo que nos dicen los analistas, y podría colocarse por debajo de la barrera del 2%, llegando incluso al 1,5% a final de año, sí, y aquí está la clave, solo si persiste la guerra comercial.
Y la electricidad va a caer hoy sábado a su mínimo anual. Xavi Lasso.
Los consumidores del mercado eléctrico regulado disfrutan de 9 horas en negativo este sábado y de otras 2 a coste cero, lo que coloca la tarifa media en un mínimo de 1,72 euros por megavatio hora, el mínimo anual. Y se trata de un importante descenso frente a este Viernes Santo, cuando costaba 12,35 euros. El tramo más económico se va a producir en las horas centrales del día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, mientras que el precio más elevado ya ha pasado. Ha sido esta misma madrugada.
Junts apremia al PSOE para que cierre avances en Suiza antes del verano. COPE Barcelona, Ricard Álvarez.
Buenos días. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha dado al PSOE de plazo hasta antes del verano para cerrar avances tangibles en la mesa de negociación en Suiza. Reclama resultados en 3 ámbitos clave: la oficialidad del catalán en Europa, la aplicación efectiva de la ley de amnistía y el traspaso de competencias como las de inmigración. Turull acusa al PSOE de relajarse cada vez que superan una crisis y advierte que no aceptarán más dilaciones. Si no hay hechos, Junts retirará su apoyo parlamentario al gobierno de Pedro Sánchez. También propone una reunión entre Sánchez y Puigdemont para analizar el cumplimiento del acuerdo político. Y sobre el derecho a la autodeterminación, Turull insiste en que llegará, pero antes deben resolverse las bases de esta primera fase de negociación.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado santo, 19 de abril. El tiempo ha consentido que salgan las 7 procesiones que normalmente salen el Viernes Santo en Sevilla. Este era el sonido del cachorro mientras procesionaba. No ha sucedido lo mismo en otras ciudades. Por ejemplo, aquí en Madrid no ha podido salir el Cristo de Medinaceli. Tampoco en Valladolid ha podido salir la procesión general. Y donde no ha habido procesiones ha sido en Nicaragua, un país que está bajo la dictadura de Daniel Ortega y que esa dictadura tiene como uno de sus objetivos fundamentales la represión de la Iglesia Católica y de las comunidades evangélicas. Quizá convenga recordar un sábado santo como hoy que el cristianismo es la religión más perseguida en el planeta. No es solo un problema de Nicaragua, no es solo un problema de China, no es solo un problema de Irán, no es solo un problema de Nigeria. Hay, ya digo, 380 millones de cristianos en situación complicada o en situación de persecución. Y Trump se está cansando. Trump, que iba a solucionar en 2 días la guerra entre Ucrania y Rusia, pues ahora dice que si se ponen muy pesados, pues que él se quita de en medio. Es lo que ha dicho Trump en las últimas horas.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools,
si
you're horrible people.
Por la razón que sea, las dos partes se ponen, hacen las cosas muy difíciles, nosotros nos marcharemos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que las conversaciones se pusieron en marcha en Arabia Saudí hace 2 meses. La cosa no está avanzando y la cosa no está avanzando porque Putin, Rusia, está toreando a Estados Unidos. Dice que sí, que sí, que sí, que está dispuesta a todo, pero en realidad Rusia no está dispuesta a nada. Rusia quiere seguir avanzando sobre el terreno. De hecho, ahora que comienza la campaña militar de verano, lo que intentará será ganar más terreno marear a Estados Unidos. 7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Israel no descarta atacar instalaciones nucleares iraníes en los próximos meses.
Según informa Reuters, varios oficiales israelíes ven la medida necesaria para prevenir que Irán se haga con armas nucleares. El jueves Trump rechazó la idea ante Netanyahu.
Pues es lo que nos falta. Es lo que nos falta, que se abra otro frente en Oriente Próximo. Ya abrió el frente de Gaza-Israel, el frente del Líbano, y ahora lo de Irán, pues incrementaría aún más la tensión. La población en edad de trabajar comenzará a caer a partir del año 2030, según cálculos de la IREF.
En ese momento alcanzará su máximo de 33,6 millones de personas en esa década. A partir de ese momento esa cifra irá cayendo por la jubilación de los nacidos entre los años 60 y 70. El mínimo se producirá en 2050 con 30,6 millones de trabajadores.
Y todavía hay quien está en contra de la migración. La electricidad alcanza hoy su mínimo anual.
Gracias a las lluvias y las borrascas, el mercado regulado va a estar en precios negativos durante 9 horas este sábado y 2 más a coste cero. Los tramos más baratos serán entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Los abogados de los venezolanos detenidos en Texas piden al Tribunal Supremo que frene sus deportaciones.
Hay cientos detenidos en la ciudad de Anson y varios ya habían sido informados de sus deportaciones en las próximas horas. Alegan que no se han producido las revisiones judiciales ordenadas por los tribunales.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues un pajarito me ha dicho que quieres empezar con un musical.
Bueno, más que un musical, es sobre música. Es un drama sobre música, porque es la historia real de dos hermanas gemelas pianistas, muy buenas pianistas. Por eso se titula Prodigiosas.
¿Ensayas junto a tu hermana?
Sí.
¿De qué nos sirve tener una copia cuando podemos tener a la original?
Yo seleccionaré al solista.
Significa que al final solo una de las dos tocará.
No pienso reemplazar a mi hermana.
O sea, es una historia de música, ¿ves? Pero no una historia, no un musical.
No, no es un musical. No se ponen a cantar y a bailar así a la primera de cambio, ¿no? Se ponen a tocar el piano, eso sí. Son dos gemelas que en las originales se llaman Playnet, que ingresaron en la Escuela Superior de Música de Karlsruhe a los 18 años tras una larga preparación por parte de su padre que las exigió desde niñas. Son gemelas, tocan muy bien las dos son admitidas, pero lógicamente solo una va a ser elegida para la composición. Además, de pronto diagnostican a una de ellas una enfermedad de los huesos, precisamente. Es muy interesante la película. Además, es una primera película sorprendentemente sólida de Frédéric y Valentín Potier, que además son padre e hijo. No suele ser muy habitual que un padre y un hijo dirijan una película. Está muy bien planteada. Habla mucho de la resiliencia, por supuesto, de esa acomodación a las circunstancias, de no tirar la toalla. También un modelo de competición a cualquier precio, porque el padre es bastante criticado, y ellas también pues tienen una relación fraternal compleja a veces, ¿no?
Pero las dos son iguales de buenas en el piano.
Bueno, eso es lo que va a verse durante la película. Cada una tiene sus virtudes y sus defectos dentro de que las dos son buenísimas. Esto se describirá en un documental del año 2021 de Caroline Berslot. Y sobre todo, ellas dos están muy bien, aunque no son pianistas profesionales, han recibido clases Camille Rassat y Melian Robert, pero sobre todo los mejores actores son los padres, que son Isabel Carré, que es una de las mejores actrices francesas, y Fran Dubos. Con lo cual es una película para todos los públicos muy apropiada para estas fechas.
Prodigiosas. ¿Puntuación que le das?
Le damos un 7.
Un 7, ah, bueno, pues es una buena nota.
Hombre, y esas... le doy otro 7 a la siguiente,
A ver, cuéntame.
Mira, es una película bélica que se llama Warfare, Tiempo de Guerra.
Necesitamos evacuación de nuestra última posición. Tenemos dos heridos graves.
Para nosotros también nos atacan.
Este es el plan de evacuación. Primero salen los exploradores y yo en la retaguardia.
¿Dónde estáis?
¡Donde veáis sangre y humo!
Donde bueno, veáis no sangre, ver, donde veáis sangre y humo, qué frase.
Con lo cual, ya sabes que hay sangre y humo y que además se cumple, sale al principio de la película esa frase de la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, que dice que la guerra no tiene rostro de mujer, no sale ni una sola mujer. Bueno, sale alguna de las que están en la casa, que es un comando de los Navy SEALs estadounidense en Ramadi, en la guerra de Irak, es una acción real que les pasó con una emboscada que les hacen espeluznante, ¿no? Y la ha codirigido el propio protagonista de lo que pasó, Ray Mendoza, que ayudó hace unos años a Alex Garland, que es el codirector, para hacer Civil War. No sé si tú has llegado a verla, es una película con muchos premios hace un par de años. Este debutó con Ex Machina, Aniquilación, en Civil War, tocó techo, digamos, de calidad. Y el asesor militar era este Ray Mendoza, que dice, tengo una historia que si quieres la podíamos contar. Tiene una empresa que se llama War Office, que asesora muchas películas. Sí. Es una acción real casi en tiempo y acción muy bien rodada, bueno, con un hiperrealismo notable. Nada de edulcorar ni de
patriotismo. O sea, que es dura la película.
Sí, sobre todo porque vas viendo... lo que, en fin, los que hemos hecho la mili ya uno atisba lo que puede pasar, ¿sabes? O sea, sobre todo si has hecho en infantería, dices, bueno, Dios santo que no haya una guerra, ¿no?
Ya.
Pues esto es lo que pasa, es tensión total, casi sin música, con muy poquita, como estás oyendo, y cierta crítica también al intervencionismo internacional de Estados Unidos, pero dentro de un orden. O sea, es una muy buena película bélica, le damos un 7 también, un
7.5.
Tiempo de guerra. Warfare. Y ahora oxigenamos un poco.
Venga.
Con una comedia costumbrista de las que no te gustan a ti, porque es muy astracanada esta. Se titula El Casoplón.
Este casoplón no es nuestro. Una cosa es darse un bañito y otra convertirnos en ocupa.
¿Cuántas veces en la vida vamos a poder disfrutar otra vez de esto? ¿No puedes soñar un poquito?
Sabía que esto no nos iba a traer nada más que problemas.
La escopeta nacional 3.7.
Bueno. Bueno, se quiere acercar más al cine familiar de, de Padre No Hay Más Que Uno, de Santiago Segura, o sea, y de hecho casi no pierde nunca el tono de comedia familiar. Es un jardinero de Móstoles que viene ahí como puede en un calor inmenso en agosto y de pronto le encargan durante todo un mes arreglar el jardín de un casoplano en una urbanización donde vive, entre otras, Edurne, que es la cantante que estás escuchando ahora mismo, bastante famosa, ¿no? O sea que, y entonces tienen la tentación de decir, bueno, si no viene hasta entonces, pues vamos a instalarlo,
claro,
aquí.
Claro. Que tienen vamos a poner exacto.
El aire acondicionado. Te puedes imaginar las cosas que pueden pasar, sobre todo si los protagonistas son Pablo Chiapella, que es muy divertido, y Raquel Guerrero, que aquí está desatada, está muy divertida, la verdad es que está bastante bien, no pretende más que...
O sea, para echarse una risa bien, ¿no?
Esto es, está muy bien, la ha escrito bastante bien Roberto Jiménez, no llega al nivel de las películas Santiago Segura, porque ahí tiene detrás a Marta González de Vega, que es una guionista sensacional, pero bueno, tiene ciertos valores, se deja ver y no pierde nunca el tono de comedia familiar, con lo cual bienvenida sea el casoplan.
¿Puntuación?
Le damos un 6.
Ya, bueno.
Luego tenemos Thriller de espías.
A ver.
No sé si te gusta o no te gusta.
Sí, hombre, sí. Si es bueno, sí.
Uno de los nuestros ha robado algo.
Algo muy valioso.
El daño es indescriptible. ¡Encontrad al topo!
Miles de personas inocentes morirán. ¿Quién es el sospechoso?
Tu mujer.
Esto es lo original de la película.
Su mujer es el topo.
Claro, o no. Esto es lo que tiene que investigar Michael Fassbender, que le va el personaje... un agente del MI6 inglés,
sí.
Por supuesto mucho más complicado, existencial, que el 007.
Ya.
Esto te dice ya mucho de por dónde va la película. La mujer es Cate Blanchett, que es una actriz sensacional, pero que también suele hacer papeles complejos. Entonces, el tono es realista, pesimista, un poco como las últimas series sobre este tema, la agencia Slow Horses, casi no hay acción, y son reflexiones sobre la mentira, la traición, la fidelidad conyugal, ¿qué pesa más? O sea... el cariño que tengo a mi mujer o la, en fin, el patriotismo.
Yeah.
Aparece por ahí Pierce Brosnan, que está un poquito desaprovechado.
Yeah.
Pero es una buena película, más de intriga que de acción de espías de
Steven
Soderbergh.
Un poquito de acción siempre me alivia el
claro,
asunto.
Pero tiene un poco, pero bueno, este es el que hizo Erin Brockovich, Traffic, o sea, es un tipo Ocean's Eleven, que es más ligerita.
Sí.
Esta es más dura, pero está bien, al que le guste el cine de espías, sobre todo de intriga, más de personajes que de acción le va a gustar.
Ya, confidencial, entonces, ¿puntuación?
6.5.
Bueno, tenemos una semana buena de estrenos.
Sí, no está mal, además son variados, con lo cual quien quiera comedia tiene comedia. Incluso tenemos terror, yo no sé si eso te apetece o no te apetece.
Terror,
terror afroamericano, Los Pecadores, no te digo más.
O sea,
un contubernio bastante potente.
Hemos oído hablar de una fiesta. Os habían dado por muertos, yo podría salvaros de vuestro destino.
No necesitamos que nadie nos salve.
Yo creo que sí. Soy vuestra escapatoria.
Bueno, lo estás escuchando, ¿no?
Sí.
O sea, son dos tipos que son dos... sicarios de Al Capone en el Chicago del año 36 que vuelven a su pueblo en el pleno sur, intentan montar un club de blues, o sea, un club nocturno de estos a la antigua usanza, hasta que resulta que tres blancos que llegan allí, que cantan y tal, están poseídos por entidades demoníacas. Es un follón
madre
de vudú.
No
está mal hecha porque es un buen director, Ryan Cooper.
Tú eres muy generoso siempre.
Y Black Panther. Pero no, a este le pongo un 5 pelado, a Los Pecadores. Yo creo que es una película muy decepcionante para mí.
Bueno, pues entonces nos quedamos con Tipo de Guerra, sin duda. Las prodigiosas.
Bueno, prodigiosa. Tipo de Guerra, ¿cómo tirar siempre?
Sí, hombre.
Vale,
vale. Para que lo que nos has dicho es que es un poco sobria y un poco dura, Tiempo de Guerra, ¿no?
Sí, es dura. No es muy peliculera, es bastante documental realista, está muy bien hecha.
Oye, ¿y alguna de esas rarezas que sueles traer tú por aquí los sábados, hay alguna
no,
esta
porque
semana?
Si hubiese sido buena, hay poquitos estrenos esta semana y lo que queda pues es una película de Isabel Huppert con un director de Seúl que se llama Hong Sang-ju y está paseando y le pasan cosas y tal, muy existencial.
Ya.
Luego hay otra sobre Jordi Pujol, pero en fin.
¿Una película sobre Jordi Pujol?
Sí, se titula Pare Nostre. O sea que, bueno...
¿Pero es un documental
tal,
o...?
Es una película... No, es una película de ficción con buenos actores y tal, pero regular solo, ¿no?
Insisto.
Y luego hay un melodrama argentino, o sea que...
Me quedo con
lo mejor,
guerra, Tiempo de Guerra.
Y Warfare, sin duda.
Gracias, Jero.
Un abrazo enorme, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Barça sigue líder.
Pues Barcelona, Oli.
A punto de saltar los jugadores.
Y el Madrid al acecho.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga, todo. todo puede pasar.
Vamos ya.
Este sábado, Barcelona-Celta. Las Palmas, Atlético de Madrid.
Y ojo, corren ahora la contra el Atlético de Madrid.
Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
Atención, que hay gol importante en Europa.
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Durante esta Semana Santa, el gobierno de Nicaragua, el régimen de Nicaragua, voy a utilizar mejor esa expresión, pues ha vuelto a impedir que salgan las procesiones. Desde hace años ya, la persecución de los cristianos en Nicaragua es una persecución muy dura. Persecución a la Iglesia Católica, también a los cristianos evangélicos. Vamos a hablar con Lester Alemán, que es comunicador y periodista, fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que está exiliado en España por razones de seguridad. Lester, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Fernando, por la oportunidad.
No afloja la persecución y la represión del régimen de Ortega y de Murillo.
Llegamos a una Semana Santa donde Cristo tiene templo por cárcel, donde más de 4.585 procesiones, muestras de la idiosincrasia nicaragüense, están siendo privadas, fueron canceladas y fueron obligados los sacerdotes a tener las imágenes dentro de los templos, a no utilizar la tradicional pólvora en el acompañamiento de las procesiones y a obligar a la feligresía a permanecer en las expresiones intramuro, y que esto iba a ser vigilado. Es decir, hay policías infiltrados dentro de los templos que escuchan a homilías, y un poco más grave el asunto. Hay una prohibición exacta para que en las misas, en las 14 estaciones de meditación del Vía Crucis, y para que en las procesiones no se mencione la petición por Nicaragua, ni en las preces dentro de la dentro de la liturgia. Entonces estamos ante un régimen al que ha perseguido la disidencia, persigue la libertad de expresión, persigue la libertad de criterio de movilización y también persigue la libertad religiosa.
Fíjate que ya no estamos hablando, entonces, por lo que nos cuentas, de sacar las procesiones a la calle. Estamos hablando de libertad de culto, es decir, que dentro de la liturgia pues hay una serie de preces o de peticiones que no se pueden hacer. O sea, estamos hablando de una cosa más grave. ¿Cómo está en este momento la situación con los sacerdotes? ¿Cuál es el cómputo de sacerdotes que han tenido que salir del país, de obispos que han tenido que salir del país?
Desafortunadamente, según los números no tan alentadores, hasta enero de este año, según la investigación que preside la señora Marta Patricia, quien ha estado al frente de llevar este cómputo, el 25% del clero de Nicaragua, del clero de la provincia eclesiástica de Nicaragua, está en el exilio. Es decir, de 600 que eran sacerdotes ordenados hasta enero,
sí,
más de 200. Entonces, la lógica de la expulsión de sacerdotes se da por escuchar una homilía donde se mencionó algo asociado al demonio, a la noche oscura. Es decir, que es muy propio de una reflexión escatológica, teológica, y que se interpreta como que si fuese una indirecta hacia Rosario Murillo y hacia Daniel Ortega, que pasan por cárcel y que luego son expulsados, en su mayoría, hacia el Vaticano. Pero luego tenés, sí, luego tenés sacerdotes que estaban cumpliendo una misión en el extranjero o que estaban yendo a hacer un chequeo médico, a visitar a familiares, que se presentan a la estación en el aeropuerto y les dicen que usted no puede abordar.
Ya. Tú has sido preso político, has estado en el Chipote. ¿Qué sabemos de los presos políticos que hay en este momento en Nicaragua?
Hay más de 50 presos políticos. El número parece bajo relativamente a otras ocasiones, donde en el 2018 habían más de 1.500, donde en el momento donde me tocó a mí, 2021, habíamos más de 300. Hoy hay más de 50. El problema es que decimos más de 50 porque la información se diluye cada vez más. Es decir, ahora estamos ante un régimen que pretende una estrategia de secuestro forzado. El secuestro forzado, la desaparición forzada, es exactamente de que hay presos políticos en Nicaragua que tienen más de un año sin que su familia pueda acceder a verlo.
Ya.
No hay información absoluta. Y dentro de las cárceles también se está engrosando la lista de personas adeptas al régimen que han sido ahora apresadas por no tomar una decisión y o por cometer actos fuera de lo permitido por ellos, ¿no? Es decir, la camaradería de la dictadura es totalmente frágil y está en un punto de implosión.
¿Qué mantiene este régimen en pie? Estamos hablando de una dictadura que por lo que nos estás contando, pues es peor que muchos aspectos, desde luego para la Iglesia, que la dictadura cubana o que la dictadura venezolana. ¿Qué mantiene a Ortega y a Murillo en el poder? ¿Cuáles son sus apoyos?
Bueno, yo te diría que a lo interno, la cooptación de lo que es la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, es decir, las fuerzas policiales y militares adeptas a la dictadura. El miedo, la persecución y el asesinato son prácticas que sostienen a la dictadura dentro de Nicaragua. Y al exterior, yo diría aquellos partidos, aquellos gobiernos que hacen prácticamente todo por blanquearla. Es decir, justificar los crímenes de Ortega, considerar que Ortega es un gobierno legítimo, evitar hablar de Ortega, son métodos también de manera intrínseca que sostienen a la dictadura y que evidentemente ser indolente hasta esta crisis también les hace ser culpables. Cabe destacar que dentro del sistema real de los pilares de la dictadura está el financiamiento internacional. Es decir, hay muchos proyectos internacionales de cooperación que han sido aprobados y estos proyectos al momento de ejecutarse son llevados, tercerizados para mantener el brazo represivo de la policía y el brazo represivo del ejército, que al final esas lealtades terminan llevándose un costo económico. Entonces el régimen está desesperado buscando fondos internacionales para sostener el aparataje de represión. Quisiera mencionarte algo en precisión. Sí. La dictadura tiene estrategias diarias, no de gobierno, no de poder ejecutivo, políticas públicas reales. Tienen una estrategia diaria como dictadura para sostener la represión, la persecución y el hostigamiento. Ellos están evocados a eso.
¿Se puede hacer algo desde España?
Demasiado, diría yo. Sobre todo la visibilidad a la crisis. Porque aún en España hay personas que creen que Ortega es un estadista. Y me parece bochornoso que se romantice el hecho de la revolución de 1979 con los hechos actuales. Es decir, hay muestras claras que la dictadura de Ortega solo se puede comparar a Corea del Norte. Han hecho un proceso talibanéstico en Nicaragua. Es decir, hay una dictadura tropicalizada que está siendo un caldo de cultivo para otros regímenes autoritarios en América. Es decir, es tan bochornoso el hecho de que se intente justificar que el Ortega está defendiéndose de un golpe de Estado, una narrativa totalmente fracasada y errónea, cuando hay civiles asesinados que solo tenían una pancarta o sus manos alzadas. Es decir, no hay tal narrativa que cale cuando existe una solidaridad internacional que aísla a esos regímenes, que aísla a la dictadura y que sobre todo no compra el cuento, porque después de 2021 Ortega es ilegítimo de origen y ilegítimo de ejercicio. Estamos ante un régimen que hizo fraude electoral, que se sostiene a través del brazo militar, que persigue a sus adeptos, que ha expulsado a la población y que ha convertido a Nicaragua prácticamente en una cárcel de cielos abiertos. Y en toda su expresión, porque ahora la persecución hacia la religión y hacia el culto es tangible. Es como yo le diría a un sevillano que el Cristo del Gran Poder ya va a tener templo por cárcel.
Pues nos quedamos con esa denuncia. Gracias, Lester, por estar con nosotros y sobre todo gracias por la lucha que mantienes en favor de la libertad en Nicaragua. Muy buenos días.
A usted, muchas gracias. Buenos días.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto, porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 8 de la mañana, las 7.